La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos esta mañana a la periodista Paloma Robles. Ella es coautora del País de las 2000 Fosas. Es un reportaje que ganó el premio Gabo de la Fundación Gabriel García Márquez en la categoría de cobertura. Esta investigación, déjeme platicarle, reveló que entre 2006 y 2016 fueron encontrados casi 2000 entierros ilegales en México. También forma parte de ¿A dónde van los desaparecidos?, un portal que le da seguimiento a esta tragedia que vive México desde hace más de una década. Paloma, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Gracias, Liz. Buenos días a ti y a tu auditorio.
Gracias. Bueno, la intención, Paloma, de esta entrevista era que platicáramos directamente sobre algunas implicaciones del reconocimiento facial, que es una de las medidas que contempla el Plan Ángel de Marcelo Ebrard para mejorar precisamente la seguridad que se vive en el país. Pero antes, conociendo de tu investigación y conociendo de tu trayectoria, me gustaría saber cuál es tu opinión respecto a lo que sucedió en Tlajomulco, particularmente la decisión, el anuncio del gobernador Enrique Alfaro, al suspender la búsqueda de personas desaparecidas cuando esto provenga de una denuncia anónima. Y recuerdo que, por ejemplo, los jóvenes del call center de Zapopan fueron localizados sus cuerpos o sus restos gracias a una denuncia anónima. ¿Qué te lleva a pensar esta situación que estamos viviendo en la actualidad, Paloma?
Gracias, Gris. Pues mira, yo creo que la opinión que tiene el gobernador con respecto a la agenda en general de lo que representa la desaparición en Jalisco, pues es clara, ¿no? O sea, ellos administran, no resuelven. Ellos administran un problema, no lo resuelven. Y bueno, es lamentable lo que pasó en los últimos días en Tlajomulco, pero la narrativa creada alrededor de ese hecho, pues hace creer que hay un, bueno, no más hace creer, deja en evidencia que hay un total distanciamiento del gobernador tanto con las familias como con la resolución de las problemáticas que presentan las familias. Vemos de nuevo a un gobernador golpeador que sale a dar la cara, a decir que no se va a doblar, que no se va a rendir. Esa retórica ha sido constante en estos casi 5 años de gobierno, o más bien casi 6 años de gobierno, y a mí lo que me parece sumamente lamentable la decisión. Uno, porque en principio no lo hacen, ¿no? La búsqueda la hacen las familias. Y lo que se había logrado hasta ahorita, y por el número de fosas que se habían tenido en los últimos meses, en el último año sobre todo, era pues captar la atención y lograr de alguna manera que estas búsquedas fueran en algún punto acompañadas. Pero digamos que el grueso trabajo de la búsqueda en este estado sigue siendo una chamba, un trabajo doloroso que hacen las familias. Entonces, el suspender la búsqueda es querer matar un fuego, querer cuidar su imagen, que sabemos que es lo que es más importante para el gobernador, sobre todas las cosas, cuidar su imagen, y que no se afecte a terceros, como decía uno de los alcaldes de Zapopan, ¿no? Que la búsqueda de las personas no afecten a terceros. Y lo que a mí me queda claro es que en este cuidado de la imagen, en este contexto también político en el que el gobernador se deslinda de una pretensión absurda de querer ser candidato a la presidencia, pues lo único que denota es que vamos de bajadita. O sea, Alfaro lo que le interesa en este momento es no encender algo que él quiere mantener en oculto. Era evidente que si yo hubiera sido un candidato presidencial, la primera cosa que le hubiera reventado la cabeza es que ¿qué hacemos con 14.000 personas que no han vuelto a su casa? Y él sin respuestas, ¿no? Y también yo creo que el hecho es lamentable por el hecho de que tenemos más de 2 años esperando ver qué se hace dentro de una fiscalía que él mismo acusó que está completamente infiltrada, ¿no? Entonces, echarle la culpa a las familias de algo que ellos no se responsabilizan y hacer de eso una decisión pública me parece sumamente, sumamente lamentable.
De hecho, las familias, los colectivos de buscadoras reaccionaron el día de ayer, tanto las de Jalisco como de Sonora, para decir no vamos a parar la búsqueda, y lo que claro, en realidad vemos detrás de este anuncio, como tú lo acabas de mencionar, es que se pare el asunto de las fosas.
Claro, o sea, es que esto es ruidoso. O sea, y yo creo que en términos de su imagen y en términos de cuidar lo que queda que cuidar, ¿no? Que no brinquen cosas, yo creo que esta es la decisión. O sea, es un momento clave para decir, aquí así vamos a manejar lo que queda de este periodo de gobierno, la agenda de desaparición. Y sin resolverlo, ¿no? O sea, sin darle respuestas a las familias, al contrario, antagonizando con ellas, que creo que es un gravísimo error, porque finalmente, pues, son ellas las que están buscando, son ellas las que no han encontrado respuestas de las autoridades. Esto del llamado anónimo, claro que es un indicio para las familias para ir a buscar, pero nunca en las condiciones en las que se dio este hecho lamentable, o sea, nunca es así, o sea. Sabemos que las autoridades llegan siempre tarde, sabemos que al llamado a las familias son las últimas enteradas, que las familias tienen que quedar hasta 13, 14 horas en el lugar para que llegue la fiscalía a dar parte de lo que hay ahí. Entonces, no sé, no me parece que es una narrativa creada para antagonizar y para apagar un fuego que le puede representar mucho algo, que le representa ya mucho al gobernador, y que pues hay que cuidar hasta el último minuto, salir lo menos quemado de este tiempo suyo de gobierno.
Ahora, Paloma, ¿qué consideras que pueden hacer las familias en este caso? Ya dijeron que no pararán la búsqueda, se trata de su gente, se trata de los desaparecidos, pero deberán reforzar sus protocolos en campo, sobre todo cuando se confirma que los artefactos explosivos fueron sembrados en terreno, como alguna vez sucedió con las minas de Colombia.
Claro, exactamente. Híjole, se me pone hasta la piel chinita cuando lo mencionas. Es que creo que sí, de hecho la búsqueda, no sé si te acuerdas, Gris, hace unos meses, un año por ahí, había como esta controversia de si en Jalisco buscan o no buscan. Una controversia ahí entre colectivos por el tipo de acciones que cada grupo hace. Las búsquedas siempre se han hecho. Solo se hacían en condiciones como de mucha sigilo, de mucho, pero esto está explotado, o sea, las cifras de desaparición son tremendas, Jalisco lo encabeza. Sabemos, o sea, creo que es un tema delicado y que todavía no sabemos exactamente qué pasa, en esencia qué pasa, pero sabemos que la desaparición es un negocio criminal. ¿A qué punto? Pues los cuerpos nos dicen muchas cosas, pero todavía no sabemos, digamos, no, el entramado no queda todavía muy claro. Lo que sí es claro es que las búsquedas cada vez van a ser más riesgosas. Y eso sí hay que tenerlo muy en cuenta, y es una pena que la autoridad, frente al riesgo que eso implica, diga mejor no hacemos. Porque ellos, o sea, vuelvo a lo mismo, es cuidar lo que pueden administrar. Y ese riesgo no lo pueden ellos administrar. Entonces mejor no lo hacemos, mejor no corremos ese riesgo. Y yo creo que para las familias va a tocar redoblar esfuerzos, trabajar, o sea, escalar las búsquedas con a otras autoridades, a lo mejor ya no las locales, propiamente dicho, buscar apoyo en otras autoridades federales, no sé de qué manera se pueda hacer esto, apoyarse de comisiones estatales, comisión de búsqueda, y bueno, y ver de qué manera el caso Jalisco pues se puede ir como escalando en otras instancias, porque lo que queda claro es que las autoridades locales no le van a dar, o sea, ya lo dejaron dicho, no le van a dar el tratamiento que necesita.
¿Tú ves algunos indicios de que sean actos de terrorismo lo que acaba de suceder en Tlajomulco con estos explosivos sembrados en terreno, que es una situación bastante grave, claro, y sobre todo riesgosa para todo el mundo, incluso sí, para claro, los reporteros que hacen cobertura en sí, este claro, tipo de hechos, para los buscadores y para la propia autoridad? Y cuando ustedes, Paloma, realizan esta investigación, la primera que pone una cifra a la cantidad de fosas en el país, pues las cosas continúan en una escala hacia arriba, es decir, no se claro, ven mejoras para resolver el problema de la desaparición y las fosas clandestinas.
Sí, pues mira, yo creo que hay que tomar como con mesura esto, o sea, los términos de terrorismo, terror, tal, hay que tomarlos con mesura porque implican acción, o sea, como decirnos, llevarnos como un estado de excepción,
sí,
que es como un estado de guerra, que lo vivimos, Gris, las cifras están ahí, o sea, las cifras de muerte, de desaparición en este país, hablan de un país en guerra, no propiamente dicho o en la narrativa federal como lo veíamos hace algunos sexenios, pero Lo que sí creo es que digamos, el escenario en cómo se ocurrieron las cosas, pues sí da para creer que hay intenciones de atentar contra la vida de las personas, sean quien sea, sean autoridades, sean personas que buscan a sus familiares, sean compañeros periodistas que acompañan esas búsquedas con las familias. Y eso hay que tenerlo, o sea, hay que prender las alertas, porque esto es, pues, es un punto de no retorno. La violencia es un punto de no retorno, y creo que en el estado estamos llegando a límites fuertes. O sea, un sexenio en donde matan a un exgobernador, un sexenio en donde no hay garantía para la vida de nadie. O sea, entonces yo creo que sí es delicado. No sé si habría, o sea, que habría que nombrarlo como terrorismo, porque habilita un montón de acciones de estado que, híjole, hay que tener cuidado. Pero bueno, también en un contexto de militarización, ya esas cosas también, pues hay que repensarlas más bien, ¿no? ¿Qué significa hoy estar en un estado de alerta, un estado en donde hay actos terroristas, y cómo actúan las autoridades frente a eso? Lo que estamos viendo es que, pese a la evidencia y a la brutalidad de lo que es posible que suceda en este estado, las autoridades prefieren carpetazo y no vamos a hacer más, no vamos a avanzar en el tema, ¿no?
Claro, y esta confusión para la población, tanto en zona metropolitana como el interior del estado, de no estar seguro, pero además crear o recibir una confusión por parte de las autoridades cuando te dicen una y otra vez que mejora la seguridad y tú en la práctica dices, pero si parece que vamos en retroceso. Totalmente. Yo no camino igual por las calles, no circulo igual por las carreteras, he cambiado incluso la dinámica de mi familia para estar más seguro, y nos encontramos con hechos como estos.
Sí, ahí digo, es clarísimo que pues ellos hablan desde su lugar de enunciación, ¿no? De autoridades, de hombres, machos, que nunca van a ser atentados por nada. Digo, hay excepciones, ¿no? Lo vimos hace unos años con el gobernador. Pero hablan desde una condición de poder que no les permite mirar la situación de las personas. O sea, lo que ellos dicen no tiene reflejo en la realidad de las personas. Es verdad, Gris, todos hemos cambiado nuestras formas de proceder en la vida pública, en la esfera pública. ¿En dónde dejas tu carro? ¿Cuántas calles vas a caminar? ¿A qué hora? ¿Quién le avisa? Eso lo estamos haciendo, y eso no lo hacíamos hace 8 años, 5 años, ¿qué te puedo decir? Eso ha cambiado, y ellos pueden hablar de cifras y pueden hablar, argumentar con sus estadísticas, que solo ellos saben cómo las manejan. Ellos pueden subir y bajar de los sistemas lo que crean conveniente a su narrativa, pero la vida de las personas sigue corriendo riesgos. O sea, no hay garantía para nadie. Y eso es gravísimo, gravísimo.
Ahora, Paloma, hace algunos días, el pasado lunes, para ser exactos, Marcelo Ebrard presentó un plan que denominó Plan Ángel, donde se recarga en la tecnología, en la inteligencia artificial, y pone como uno de los de las herramientas para utilizar el reconocimiento facial. ¿Tú ves algún tipo de riesgos en esta propuesta?
Sí, mira, Liz. Hace un par de años yo me introduje en el mundo de pues, investigarle reconocimiento facial, y en específico un ejercicio que se hizo en el estado de Coahuila de traer una tecnología, discúlpame, mis perros están un poco alterados, pero de traer una tecnología de China a México que tuviera propósitos de vigilancia en todo el territorio de Coahuila. Es más bien un sistema que trajo el gobernador priista Miguel Ángel Riquelme, que en uno de estos viajes que suelen hacer los políticos quedó como muy crispado por lo que él vio en China, y sobre todo en un contexto de COVID en donde se hablaba de que en países asiáticos había mucho mejor gestión de la pandemia, justamente por estos sistemas de vigilancia que tenían capacidad de medir temperatura, de rastrear a las personas que estuvieran infectadas y tal. Entonces, bajo esa lógica, cayó muy bien el sistema en ese estado. Sin embargo, cuando hicimos la investigación con mi compañero Federico Pérez Villoro, que publicamos en Quinto Elemento Lab, nos dábamos cuenta que era una tecnología que, por más atractiva que pudiera ser, tenía altas implicaciones. Uno, en los derechos humanos de las personas, el derecho a la privacidad, a tomar al libre albedrío de las personas, porque estas tecnologías son capaces de, digamos, de rastrear tus trayectos, de rastrear vehículos, de rastrear justamente esto que te decía, temperaturas corporales y tal. Eso por un lado. Sumado a que, bueno, China tiene especial cuidado con estas tecnologías y sobre todo las aplica para el seguimiento de grupos, por ejemplo, de disidencia religiosa, de disidencia política, y bueno, eso hay que tenerlo ahí como un asunto a considerar. En Estados Unidos las tecnologías de métrica de biométrica, de la biométrica corporal y facial han sido vedados por varios años justamente por los errores en el software que puedan tener estas tecnologías. Estas tecnologías lo que hacen es leer tu geometría facial, digamos, procesarla y compararla con bases de datos que la misma tecnología tiene. Lo que sucede con estas tecnologías es que, uno, hay altos errores en esa lectura; dos, la asociación que puede hacer estas tecnologías puede ser bastante discriminatoria. Digamos que hay rasgos faciales, eso es algo que ahorita, pensando en lo de Brad, hay que tener cuidado. Hay rasgos faciales que de entrada la tecnología ya considera como anómala, ¿no? O sea, como con riesgo de peligro de que tal persona con tales rasgos pueda ser un criminal. Y eso lo decía en su presentación Marcelo Ebrard como algo positivo. Vamos a poder medir la forma corporal en cómo se mueve una persona para determinar si es un delincuente o no. Esto, gris, o sea, que una tecnología te catalogue con errores que eres un delincuente, te puede llevar, o sea, puede cambiar drásticamente tu vida. Y ha pasado, estos errores han condenado a gente en Paraguay, han condenado a gente en Colombia, porque la tecnología les indica cierta cosa, pero no hay como un sustento con la realidad. Entonces, para mí se me hace muy delicado. Ayer estuve escuchando una entrevista con la otra candidata de la oposición, Xochitl Gálvez, y también habla, digo, no con un plan tan detallado como el que presentó Marcelo, pero también habla de inteligencia artificial, de reconocimiento facial, de tecnologizar la seguridad. El único punto que parecía de alguna manera positivo, pero que la autoridad coahuilense no tomaba en cuenta, era justamente qué pasa con las bases de datos de las personas que están desaparecidas. O sea, la tecnología podría leer, en aquel momento ya había una lectura de 4 millones de rostros, podría leer rostros en la ciudad y compararlos con bases de datos de personas desaparecidas. Pero era algo que la autoridad coahuilense no lo estaba haciendo. O sea, comparaban solo con personas que están en sus cárceles, personas que estaban indiciadas, digamos como con la parte más policial, pero no de servicio. Y bueno, pues las tecnologías tienen esta parte que es muy ambivalente, ¿no? O sea, así como pueden ser muy eficientes, muy tal, también habilitan otras cosas que no necesariamente son tan positivas. Y yo creo que, o sea, la crítica que hacen en su tiempo organizaciones como Artículo 19 era, esto es un peligro para la privacidad de las personas. O sea, que yo pueda disponer de mi tiempo, de mi forma de vida, sin que yo esté siendo rastreado por la autoridad. No porque vaya a hacer algo, cometer algún delito, simplemente porque tengo derecho a disponer de mi tiempo de cierta forma, ¿no? Y por los riesgos que te decía que puede implicar a la hora de querer imputar a alguien o algún delito, algún indicio, solo por una tecnología.
Bien, pues ojalá que este contenido que nos acabas de dar, Paloma, sirva para despertar la curiosidad de las personas y que investiguen más. Vendrán miles de propuestas de los aspirantes a la presidencia de la República. Hay que ser muy analíticos y revisar si nos conviene o no y si presionamos o no.
Claro, y una cosa que no mencioné, que nomás para terminar, estas tecnologías no están reguladas en el país. O sea, no hay una legislación, no hay una ley para el manejo de datos biométricos, para la seguridad, no hay convenios de colaboración así abiertamente entre autoridades. Entonces, digamos, para hacer propuesta de campaña todo bien, pero para llevarlo eso a ejecución va a requerir especial atención de quienes participan en la elaboración de leyes y en quienes como organizaciones ponen el ojo en que no se violen los derechos de las personas.
Claro. Entonces, Paloma,
si quieren leer este artículo, está en el quinto elemento.
De acuerdo. Muchas gracias, Paloma Robles.
A ti, Gris.
Un abrazo.